From the conference center at
Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, les ofrecemos la sesión del sacerdocio de la Conferencia Anual General número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta sesión se transmite a miles de centros de reuniones de todo el mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de los institutos de Logan y Ogden.
Thomas S. Monson, President
Thomas S. Monson, presidente de la Iglesia, dirigirá esta sesión del sacerdocio.
We welcome you, brethren, to the general.
Les damos la bienvenida, hermanos, a la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos servicios se transmiten vía satélite a los poseedores del sacerdocio congregados en el Tabernáculo, el Salón de Asambleas, el Centro Marriott de BYU, el Centro de Capacitación Misional de Provo y en muchas otras ubicaciones de diversos países del mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de poseedores del sacerdocio de los institutos de Logan y Ogden, bajo la dirección de J. Niles Salmon, Lynn Hopkins y Gerald Simon, con Andrew Unsworth al órgano. El coro dará inicio a esta sesión cantando Levantaos, hombres de Dios. El elder Mervyn B. Arnold de los 70 ofrecerá la primera oración.
Rise up, O men.
Nuestro Padre Celestial, humildemente inclinamos la cabeza con gran amor y aprecio, Padre, por ti y por todas las bendiciones que recibimos y también por las bendiciones que nos das y derramas sobre nosotros. Estamos agradecidos por el sacerdocio y también por las ordenanzas, al igual que las muchas oportunidades que tenemos de poder servir por medio del sacerdocio. Que siempre podamos recordar la razón por la cual hemos sido ordenados y también así llevar a cabo lo que debemos hacer. Padre, esta tarde te agradecemos por los profetas a través del tiempo, especialmente esta noche. Estamos agradecidos por los profetas que están entre nosotros. Especialmente, Padre, agradecemos por el presidente Monson. Padre Celestial, te agradecemos por preservarle a él y también por la oportunidad que nosotros tenemos de que él nos guíe en este momento. Estamos agradecidos por su ejemplo a través de los años. y también de poder dar aliento a aquellos que lo necesitan y también visitar a las viudas. Que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ser mejor en esto y seguir su ejemplo. Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad y también por el privilegio de vivir en la tierra en estos momentos. Y también estamos agradecidos por la vida y las bendiciones que tenemos en ella. Padre, aquellas personas que se han preparado para dirigirnos la palabra esta noche, por favor bendíceles. Y también bendícenos para que nosotros podamos escuchar y para que todos los mensajes a través de las conferencias puedan llegar a nuestro corazón y a nuestra alma y que nosotros pongamos nuestro esfuerzo de ser mejores personas. Pedimos una bendición especial para los misioneros y también para aquellos que están en las Fuerzas Armadas. Por favor, bendíceles. Especialmente, Padre, oramos por las viudas y los huérfanos y aquellos que no tienen las bendiciones que nosotros tenemos. Esto decimos humildemente, con gran gratitud y amor, Padre Celestial, un amor y un aprecio por Jesucristo y la expiación y lo que Él hizo por nosotros. Te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, Brother Arnold.
Gracias, hermano Arnold. El coro ahora interpretará el himno número 9, Un Ángel del Señor. Después, el elder Quinton L. Cook, del Quórum de los Doce Apóstoles, nos dirigirá la palabra, después de lo cual escucharemos al obispo H. David Burton, obispo presidente de la Iglesia, y al hermano Dean R. Burgess, primer consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Después, escucharemos al elder John M. Madsen, de los 70. Ahora cantará el himno. El coro.
Descending from the sky.
Mis queridos hermanos del sacerdocio, me siento agradecido de estar con ustedes en esta sesión de la Conferencia General en este día histórico. Admiramos a los que arriesgan su vida para rescatar a otras personas en peligro. El año pasado, cuando visité el sur de California durante los terribles incendios ocasionados por los vientos en Santa Ana, tuve dos impresiones. Primero, cómo auxiliaron los miembros de la iglesia a los necesitados. Y segundo, ¿cuánto agradecimiento sentía la gente por los bomberos? El dueño de una casa describió lo que vio que hicieron los bomberos. Indicó que los vientos en Santa Ana provienen del desierto, llevando aire caliente hacia el océano. Una vez que empieza un incendio, esos cálidos vientos desérticos llevan las flamas a una velocidad de 95 a 115 kilómetros por hora. El dueño de una casa describió la gratitud y admiración que sentía al mirar a los bomberos de pie con sus mangueras detrás de una zona talada y enfrentando un muro de fuego de hasta 3 metros de alto que descendía sobre ellos a gran velocidad. Esos valerosos hombres y mujeres en constante peligro personal pudieron salvar a las personas y sus hogares. De vez en cuando, individualmente y como iglesia, pasamos por periodos de crisis y de peligro. Algunos surgen rápidamente como fuego, otros son sutiles y al principio casi no los detectamos. Algunos requieren alguna medida heroica, pero la mayoría son menos espectaculares. La forma en que respondemos es crucial. Esta noche, mi propósito es volver a recalcar para los poseedores del sacerdocio la importancia de dar oído a las palabras de los profetas, que es una manera segura de responder a todo peligro físico y espiritual. Quizás nos sirvan algunos ejemplos. Muchos de ustedes han participado en caminatas para revivir y apreciar el dramático rescate de las compañías de carros de mano de Willie y Martin. La primera vez que supe de este rescate fue cuando era adolescente. Mi madre me regaló un libro escrito por Orson F. Whitney, quien más adelante fue apóstol. En el libro del Elder Whitney me enteré del heroico esfuerzo dirigido por Brigham Young para rescatar a las compañías de carros de mano. Les habían alcanzado las tormentas invernales en las llanuras de Wyoming. Algunos habían muerto y muchos más estaban a punto de morir. Brigham Young supo de dificultades y en la Conferencia General de octubre de 1856 instruyó a los santos que dejaran todo y rescataran a los que estaban varados en las llanuras. Fue dramática la respuesta. El Elder Whitney informó: eran hombres valientes por su heroísmo, porque arriesgaron su vida al enfrentar las tormentas invernales en las llanuras. Pasaron a la inmortalidad y se ganaron la eterna gratitud de cientos de personas que indudablemente se salvaron de la muerte debido a esos actos de valentía. Una razón por la que mi madre me había regalado el libro era que el autor mencionaba de manera especial a mi bisabuelo, David Patton Kimball, quien participó en ese rescate a la edad de 17 años. Todos los rescatadores batallaron al atravesar la nieve profunda y las temperaturas heladas durante gran parte del rescate de las compañías de carros de mano. Haciendo un gran sacrificio personal, David y sus compañeros cargaron a muchos de los pioneros para ayudarles a cruzar las aguas heladas del río Sweetwater. Ese relato verídico me impresionó mucho. Yo quería comprobar mi devoción al Señor mediante algún hecho dramático. Sin embargo, al visitar a mi abuelo, él me explicó que cuando el presidente Brigham Young envió a su padre, David, y a los otros jóvenes a esa misión de rescate, les instruyó que hicieran todo lo posible para salvar a la compañía de carros de mano, aún a costa de su propia vida. Sus actos de valentía fueron específicamente seguir al profeta Brigham Young y expresar así su fe en el Señor Jesucristo. Mi abuelo me dijo que esa dedicación constante y fiel al consejo del profeta era la verdadera lección que debía aprender del servicio que había dado mi bisabuelo. Aunque fue muy heroico el que David y sus compañeros ayudaran a rescatar a los pioneros, también es muy valiente seguir hoy el consejo de nuestro profeta. Un relato muy conocido del Antiguo Testamento ilustra este principio. Naamán era un líder prominente de Siria y quedó afectado de lepra. Supo que el profeta Eliseo en Israel podría sanarlo. Eliseo mandó un mensajero para decirle a Naamán que debería lavarse 7 veces en el río Jordán. Inicialmente, Naamán se molestó mucho por ese consejo. Sin embargo, sus siervos dijeron, «Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías?». Entonces Naamán siguió el consejo del profeta Eliseo y quedó limpio. Al igual que Naamán, ustedes jóvenes, poseedores del sacerdocio, podrían aspirar a hacer alguna gran cosa o a participar en algo dramático como el rescate de los carros de manos. Sin embargo, su decisión debe ser la de seguir el consejo del profeta. Una de sus metas debe ser mantenerse libres de los pecados del mundo y cumplir con las altas normas para servir en la obra misional. Sería importante también, heroico, prepararse para proclamar el Evangelio y rescatarse espiritualmente a algunos hijos del Padre Celestial. Ustedes pueden afrontar ese desafío. Ustedes pueden cumplir con este gran desafío a través de la historia, nuestro amoroso Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, quien está a la cabeza de la Iglesia, nos ha bendecido con profetas que nos aconsejan y que nos advierten de peligros futuros. En Doctrina y Convenios, sección 21, hablando específicamente del profeta, el Señor declara, «Daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca». Esta mañana hemos tenido el gran privilegio de sostener en asamblea solemne al presidente Thomas S. Monson como nuestro profeta vidente y revelador y como el presidente número 16 de la Iglesia en esta dispensación. Más adelante, en esta sesión del sacerdocio de la conferencia, tendremos la bendición de escuchar su primer discurso como presidente de la Iglesia en una conferencia general. Hay que sostenerlo con todo nuestro corazón y con todos nuestros hechos al poner atención a lo que enseñe y a lo que sintamos. Mi amor y aprecio por nuestro profeta anterior, el presidente Gordon B. Hinckley, están bien arraigados en mi corazón y permanecerán conmigo por toda la eternidad. Pero así como hay lugar en nuestro corazón para todos los hijos que recibimos en la familia, tenemos ese mismo amor y devoción por cada uno de los profetas llamados por el Señor para dirigir su Iglesia. Los profetas reciben inspiración para darnos prioridades proféticas que nos protegen de peligros. Como ejemplo, el presidente Heber J. Grant, que fue profeta de 1918 a 1945, recibió inspiración para recalcar la obediencia a la palabra de sabiduría, el principio con promesa que el Señor reveló al profeta José. Él recalcó la importancia de no fumar ni tomar bebidas alcohólicas y pidió a los obispos que repasaran estos principios en las entrevistas para recomendaciones de templo. En esa época, la sociedad aceptaba el fumar como algo adecuado y glamuroso. La profesión médica aceptaba el fumar sin preocupación, porque los estudios científicos que ligarían el humo de cigarro con varios tipos de cáncer quedaban aún en el futuro distante. El presidente Grant aconsejó con gran vigor y llegamos a ser conocidos como un pueblo que se abstiene de beber y de fumar. Comenzando a fines de la década de los 70, el uso ilícito de drogas alcanzó niveles epidémicos en todo el mundo. Aunque algunos miembros se rebelaron, la gran mayoría de los jóvenes Sud lograron evitar el uso devastador de las drogas. La obediencia a la palabra de sabiduría dio a nuestros miembros, sobre todo a los jóvenes, una vacuna preventiva contra el uso de las drogas y los resultantes problemas de salud y peligros morales. Lamentablemente, parece haber resurgido el uso de las drogas en nuestros días. El vivir la palabra de sabiduría hoy les librará de algunos de los peligros más graves que puedan enfrentar en esta vida. A veces, los profetas nos enseñan prioridades proféticas que nos brindarán protección ahora y en el futuro. Por ejemplo, el presidente David O. McKay fue el profeta de 1951 a 1970. Un aspecto en el que hizo mucho hincapié fue en la familia. Enseñó que ningún éxito puede compensar el fracaso en el el hogar, animó a los miembros a aumentar su observancia religiosa y fortalecer así a la familia. Sus enseñanzas fueron una protección contra la desintegración de la institución del matrimonio que ocurrió después que él murió. Por las enseñanzas del presidente McKay, los santos de los últimos días fortalecieron su compromiso con la familia y con el matrimonio eterno. Como poseedores del sacerdocio de la Iglesia, tenemos la responsabilidad solemne de seguir a nuestro profeta. Sostenemos al presidente Monson y a sus consejeros, al presidente Eyring y al presidente Uddorf. Queremos que ustedes, jóvenes, sepan que el presidente Thomas S. Monson ha sido preparado por el Señor desde un pequeño para ser el profeta. Después de servir en la Marina al finalizar la Segunda Guerra Mundial, fue ordenado obispo a la edad de 22 años y luego sirvió en una presidencia de estaca. A la edad de 32 años, sirvió como presidente de misión en Canadá con su esposa y compañera Francis Monson. Fue llamado a ser apóstol por el presidente McKay cuando tenía solo 36 años. Es la persona más joven que ha sido llamado a ser apóstol en los últimos 98 años y ha servido por más de 44 años. En los últimos 22 años ha sido consejero de los presidentes Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter y Gordon B. Hinckley. En la sección 81 de Doctrina y Convenios se dan instrucciones a un consejero de la primera presidencia. Contiene importantes principios del Evangelio. La primera instrucción es ser fiel en consejo. El presidente Monson ha dado consejo fiel a cada uno de los tres profetas con los que ha servido. La unidad de la primera presidencia en todas sus decisiones importantes ha sido, para todos los que poseemos el sacerdocio, un ejemplo de la manera de administrar la Iglesia. La segunda instrucción es proclamar el Evangelio. El presidente Monson ha sido un gran misionero toda su vida. Ha realizado con entusiasmo su propia labor misional. Su supervisión del departamento misional y el llamamiento y la capacitación de presidentes de misión hizo importantes contribuciones a la nueva guía misional Predicad mi Evangelio. Además de las valiosas aportaciones que hizo para el contenido, él inspiró la inclusión de relatos verídicos para darle vida a la guía. Con su ojo de impresor, mejoró el diseño y el formato. Es en realidad un gran misionero. La tercera instrucción dice, de manera que, sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Muchos de nuestros hermanos y hermanas enfrentan problemas devastadores en sus vidas. Al servirles de manera cristiana en calidad de líderes del sacerdocio, padres, amigos y maestros orientadores, podemos ser como los rescatadores de los carros de mano. La labor de rescate del presidente Monson en ese sentido ha sido sumamente ejemplar. Siendo obispo, aprendió a servir a los miembros de su barrio. Se ha mantenido en contacto con las personas a las que ha servido, con sus hijos y sus nietos. A pesar de su calendario agotador, logró discursar en el funeral de cada una de las 84 viudas que vivieron en su barrio cuando él fue obispo. Ha servido a los necesitados de manera asombrosa y personal. Su supervisión por tantos años de la labor humanitaria ha bendecido a gente de todo el mundo, tanto miembros y también personas que no son de nuestra fe. Su ministerio personal ha sido semejante al de Cristo y ha dado consuelo y paz a incontables personas. Un amigo mío que perdió a su nieto en un trágico accidente me dijo que su dolor resultaba casi incomprensible. El servicio que le prestó el presidente Monson cambió ese dolor casi insoportable en aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Su esfuerzo por servir personalmente a los enfermos y afligidos ha sido extraordinario. El presidente Monson ha dedicado su máximo esfuerzo a socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. Él ha magnificado de manera notable su llamamiento como consejero de la primera presidencia. Ha testificado valientemente en el nombre de Jesucristo por todo el mundo, la cual es la responsabilidad primordial de todos los apóstoles. Siendo en ese entonces el miembro de menos antigüedad de los 12, en febrero participé en mi primera reorganización de la primera presidencia en el Salón Superior del Templo de Salt Lake y experimenté la confirmación del Espíritu cuando los 12 sostuvimos individual y unánimemente al presidente Monson como profeta del Señor y el presidente de la Iglesia. Estoy agradecido por nuestro Padre Celestial, quien nos ama, y por su Hijo Jesucristo. Él es nuestro Salvador y por medio de la expiación nos rescata de los peligros físicos y espirituales de la vida. Él es nuestro defensor ante el Padre. De ello doy testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.
Good evening.
Buenas tardes. Hoy pasajes de las Escrituras, como en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y recordad en todas las cosas a los pobres y a los necesitados, toman un significado especial al revisar algunos aspectos relevantes de la labor humanitaria del año pasado. Hace poco se presentó un informe sobre ayuda humanitaria ante el Comité General de Bienestar de la Iglesia. El presidente Gordon B. Hinckley era entonces quien presidía el comité y expresó su profundo agradecimiento por la generosidad de los miembros y de los que no son de nuestra religión que han hecho posible esta labor social. En nombre del Comité General de Bienestar, agradecemos a las personas, familias, quórumes y grupos de la Sociedad de Socorro y de las mujeres jóvenes, quienes son los buenos samaritanos de la actualidad. En el 2007, la Iglesia respondió a fuertes terremotos en 5 países, enormes incendios en 6 países, hambre y escasez de alimentos en 18 países, e inundaciones y tormentas en 34 países. En total, la Iglesia y sus miembros respondieron a 170 desastres en 52 países, casi un desastre cada 2 días durante todo el año. Fue un año atareado y con muchas oportunidades de servir. Además de responder a desastres naturales, se emprendieron miles de proyectos de salud pública en el año. Más de 1 millón de personas beneficiadas con agua potable en proyectos patrocinados por la Iglesia en 25 países. Más de 60.500 personas recibieron sillas de ruedas en 60 países. A principios de año, la hermana Burton y yo, con la presidencia del Área Sudamérica Norte, junto con la primera dama de Colombia, participamos en una presentación de sillas de ruedas. Nos caían las lágrimas cuando los beneficiarios y quienes los cuidan expresaban su agradecimiento. En 11 países, más de 54.000 personas ahora disfrutan de mejor visión. Se capacitó a más de 16.500 profesionales de la salud en reanimación neonatal, quienes, a su vez, capacitarán a muchos otros. En un esfuerzo por eliminar el sarampión, 2,8 millones de niños y adolescentes en 10 países fueron vacunados. Los efectos combinados de toda esta labor han beneficiado directamente a cerca de 4 millones de personas en 85 países. En agosto, un terremoto grado 8 causó la muerte de 520 personas y destruyó más de 58.000 casas en el sur del Perú. Demostrando gran amor e interés, cada una de las 29 estacas de Lima, Perú, brindó asistencia básica a los barrios de las regiones desoladas. Con la ayuda de misioneros maravillosos, se lleva a cabo un plan para ayudar a las personas a reconstruir sus casas, sus vidas y restaurar varias escuelas. Se podrían construir hasta 400 casas en las que las personas, los amigos y los familiares realizan la mayoría del trabajo. La supervisión, coordinación y capacitación estará a cargo del Elder Alan Layton. A fin de año, una combinación de clima seco y fuertes vientos avivaron una serie de fuegos arrasadores en el sur de California, forzando a más de 1 millón de personas a evacuar sus casas. Al menos 1.500 casas se destruyeron. Como respuesta, la Iglesia proporcionó estuches de limpieza, mantas, estuches de higiene y comida. Más de 5.000 misioneros y manos que ayudan limpiaron, cocinaron, consolaron y atendieron a los afectados. Una nota de agradecimiento decía: sírvanse mandar mi más profundo agradecimiento a todos los santos de los últimos días que han trabajado tan arduamente en mi vecindario. Los mormones han estado aquí constantemente con comida, abrazos, oraciones y ayudando a preparar y limpiar propiedades. Ellos mejoran mi comunidad, sanan corazones y reparan casas en las colinas de San Diego. Reflexionando sobre la experiencia de un presidente de Estaca, informó: uno de nuestros proyectos era el de ayudar a limpiar alrededor de la iglesia bautista local. Asignamos 25 jóvenes. Los bautistas dijeron que nos brindarían muchas galletas y café. Les dijimos que el café se pondría rancio, pero que los jóvenes comerían cuantas galletas nos dieran. Lluvias torrenciales ocasionaron inundaciones en la región centro-occidental de los Estados Unidos y en los estados de Oregón y Washington. Los voluntarios fueron con suministros del almacén del obispo para ayudar a los necesitados. Cuando los representantes de la iglesia en Findlay, Ohio, presentaban una donación a la sección local de la Cruz Roja, un transeúnte los vio con sus camisas amarillas de manos que ayudan. Ella entró y sostuvo en alto la cámara de su teléfono con una foto de cuatro manos que ayudan y exclamó: ellos acaban de salvar mi casa, tras lo cual abrazó a todos los que estaban allí. Un cargamento de comida se entregó a un banco local de alimentos. Cuando llegó, el gerente con cara de sorpresa dijo: ¿cómo lo supieron? Acabo de entregar el último paquete de pan y estaba por cerrar las puertas. ¿Cómo lo supieron? Trabajando junto a la Organización Mundial de la Salud para erradicar el sarampión, enfermedad que mata casi 1 millón de niños al año, más de 54,000 miembros de la iglesia se ofrecieron para ayudar a organizar la labor. Un miembro de la iglesia de Nigeria escribió: denominé nuestra labor el rescate de los inocentes. Fuimos de casa en casa y de un salón de actos de un pueblo a otro. Una mujer nos contó que había perdido a 3 de sus hijos por el sarampión. Relató su historia con tal afabilidad y pasión que no hubo quien no llorara en la casa, incluido yo, comentó nuestro voluntario. Las cosas que uno hace para sí desaparecen cuando uno muere, pero las cosas que hacemos por los demás se convierten en nuestro legado. Nuestro esfuerzo de 4 años para ayudar a los damnificados del maremoto de Indonesia y el sur de Asia continuó. Se aportaron fondos para ayudar a construir 902 casas, 3 centros comunitarios, 24 sistemas de agua, 15 escuelas y 3 centros médicos. Un líder de la comunidad dijo: los miembros de la comunidad se sienten felices y bendecidos por tener el centro comunitario. Es un lugar donde podemos orar y enseñar a los niños. Gracias a la iglesia por construir este centro para nuestra gente. Oraremos a Dios para que dé a la iglesia bendiciones y éxito en el futuro. Gracias. En Etiopía se ayudó a las comunidades a que accedieran al agua potable. La iglesia excavó pozos y construyó tanques de almacenamiento. Las comunidades organizaron un comité de agua y cavaron las zanjas necesarias para tender la tubería y llevar el agua desde los tanques hasta cada pueblo. En algunos casos fue una distancia de más de 5 kilómetros. Algunas comunidades afrontaron dificultades para cavar las zanjas. El terreno estaba duro, seco y lleno de arcilla, haciendo que cavar fuera difícil. Una escuela de 1,500 alumnos de una comunidad suspendió sus actividades escolares normales por un tiempo y todos fueron a cavar las secciones de zanja que faltaban. Conforme ellos trabajaban, otros miembros de la comunidad se les unieron. En un momento hubo una hilera de más de 2 kilómetros de largo de personas cavando. Gracias por su compasión, su bondad y su generosidad. Que podamos seguir adelante con la tarea de aligerar la carga de nuestro prójimo, alentar y ayudar a los oprimidos, abrir la billetera para ayudar al pobre y tender una mano de ayuda. Testifico de la divinidad del Señor Jesucristo y de su Evangelio, y ruego que podamos continuar disfrutando las bendiciones del verdadero discipulado al ayudar a otros discretamente. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Recuerdo el entusiasmo que sentía cuando era un joven del sacerdocio arónico y recién se me había ordenado diácono. Estaba ansioso por cumplir con mis asignaciones del sacerdocio. De niño en la primaria, observaba a los diáconos de mi barrio atentamente, anhelando el día en que tendría 12 años para recibir el sacerdocio y repartir la Santa Cena. Ese día llegó, y después de haber sido ordenado por papá, que era el obispo del barrio, me sentí listo, aunque nervioso, para comenzar con mis deberes de diácono. Ahora pertenecía a un quórum de sacerdocio arónico. Los miembros de mi quórum y yo nos hicimos muy buenos amigos. Esta amistad y hermandad del quórum siguió aumentando durante mi juventud al aprender y servir juntos en nuestros deberes del sacerdocio. Éramos buenos amigos y juntos pasamos momentos divertidos en las actividades del quórum. Un domingo, después de una de esas largas y calurosas reuniones sacramentales, el primer consejero del obispado me llamó aparte para hablar conmigo. Esta entrevista del sacerdocio fue una bendición para mí. He meditado la pregunta que me hizo en esa breve pero significativa conversación. El hermano Bateman me miró a los ojos y preguntó, «Dean, ¿sabes quién eres?». Hubo un silencio y luego mencionó un rápido y poderoso recordatorio. «Eres el hijo de Reed Burgess». El significado y la importancia de esa pregunta han permanecido en mi corazón por mucho tiempo y la he meditado a menudo durante mi adolescencia. Su pregunta, ¿sabes quién eres?, ha sido una guía inspirada durante toda mi vida, un compromiso de respetar y honrar a mi familia y al sacerdocio. Esta noche quisiera preguntarle a cada uno de ustedes jovencitos del sacerdocio arónico esa misma pregunta que se me hizo cuando era un jovencito. ¿Sabes quién eres? Saber quién eres te hace espiritualmente fuerte, fiable y firme en tus deberes del sacerdocio. Te conviertes en una persona de confianza, con fe y determinación para tomar decisiones correctas. Tienes el valor de defender lo que sabes que es justo. Comprendes que es un privilegio poseer el sacerdocio de Dios y tener la autoridad de actuar en su nombre. Amón, un gran misionero del Libro de Mormón, fue un fiel, valiente siervo del rey Lamoni. Preservó de manera milagrosa los rebaños del rey e hizo todo lo que pudo para servirle. Cuando se enteró de los poderosos hechos de Amón, el rey Lamoni se preguntó quién era Amón realmente. Entonces Amón declaró, «He aquí, soy un hombre, y soy tu siervo. Por tanto, cualquier cosa que desees que se ajusta, yo la haré». Y cuando hubo el rey oído estas palabras, se maravilló de nuevo, porque vio que Amón podía discernir sus pensamientos. Mas no obstante, el rey Lamoni abrió su boca y le dijo, «¿Quién eres? ¿Eres tú ese gran espíritu que sabe todas las cosas?». Le respondió Amón y dijo, «No lo soy». Luego Amón explicó quién era al decir, «Soy un hombre, creado a imagen de Dios, y su Santo Espíritu me ha llamado para enseñar a los de este pueblo». Amón sabía quién era y cuál era su verdadera misión. Averiguar quiénes somos es uno de los grandes objetivos de la vida. Como padres y líderes, hacemos un esfuerzo sincero y honrado por ayudar a que las personas que amamos comprendan y sepan la respuesta a esta simple pero profunda pregunta, ¿quién soy? Ahora te pregunto a ti, jovencito del sacerdocio arónico, ¿cómo puedes recibir el conocimiento y el testimonio de quién eres? Considera las siguientes tres preguntas y los principios relacionados con ellas que son esenciales para comprender nuestra verdadera identidad. Primero, ¿sabes que eres un hijo de Dios? Tú eres literalmente un hijo de Dios, engendrado espiritualmente en la vida preterrenal. Como su hijo, ten la certeza de que tienes su potencial divino y eterno, y que tu Padre Celestial te ayudará en tus esfuerzos sinceros por alcanzar ese potencial. El conocimiento de que nuestro Padre Celestial nos ama y de que somos sus hijos nos da fortaleza, consuelo y esperanza para vivir esta vida terrenal. En la primera epístola de Juan leemos: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Tú eres importante para un amoroso Padre Celestial. Recuerda orar siempre. Tus oraciones por la mañana y por la noche te ayudarán a saber que eres un hijo de Dios. Segundo, ¿sabes quién eres en el plan de Dios? Alma lo llamó el gran plan de felicidad. Un plan que Dios preparó para ti y para cada uno de nosotros. Seguir este plan hace posible que todos podamos disfrutar felicidad ahora y regresar a su presencia después de la muerte. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo amado, Jesucristo, a soltar las ligaduras de la muerte y expiar nuestros pecados y los pecados del mundo. Permitir que el Salvador expíe nuestros pecados es la mayor expresión del amor de nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocer, creer y comprender la misión del Salvador nos ayuda a saber quiénes somos. Como parte del plan de nuestro Padre Celestial, fuiste enviado a un hogar y una familia terrenal. Los convenios que hagas en el plan de Dios, como persona y como parte de una familia, te unirán a esa familia y a la familia de Dios por toda la eternidad. Honra y respeta el nombre que llevas. Vive las normas y los mandamientos de Dios. Permite que otras personas sepan quién eres por tu manera de vivir las normas que se encuentran en el librito, para la fortaleza de la juventud. Estudia, medita y vive estas normas divinas. Son para ti. Tercero, ¿sabes quién eres como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Te has bautizado, has recibido el Espíritu Santo y eres miembro de la Iglesia restaurada de Jesucristo. Esta es su Iglesia. Y Él nos ha dado un profeta de Dios para enseñarnos, guiarnos y para dirigir su obra aquí en la tierra. Testifico que el presidente Thomas S. Monson es nuestro profeta en estos tiempos peligrosos. Escúchenlo. Él y otros profetas modernos te enseñarán quién eres y cómo llegar a ser más como el Salvador. Eres miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y has sido ordenado para poseer el sacerdocio. El presidente Monson ha dicho, se nos ha confiado poseer el sacerdocio y actuar en el nombre de Dios. Se nos ha conferido una sagrada responsabilidad, y es mucho lo que se espera de nosotros. Tú perteneces a un quórum de jóvenes donde puedes sentir la hermandad y la amistad de otros poseedores del sacerdocio. El quórum te protege de las influencias mundanas. Permite que los jóvenes se presten servicio los unos a los otros y participen de las ordenanzas del sacerdocio. En tus quórums también te enseñan los principios del Evangelio de Jesucristo que te ayudan a comprender quién eres. Jóvenes, honren el sacerdocio de Dios. Testifico que el saber quién eres y guardar tus promesas y convenios que hiciste con el Señor traerán felicidad a tu vida. Que todos podamos saber y comprender quiénes somos realmente. Ruego que el espíritu que sentimos esta noche dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Mis queridos hermanos del sacerdocio, para comenzar, me gustaría dirigir mis palabras a los diáconos de 12 años presentes en esta sesión general del sacerdocio. Donde quiera que se encuentren, quiero reconocer su presencia y contarles o recordarles la experiencia del presidente Gordon B. Hinckley cuando él era un diácono de 12 años como ustedes. De su biografía leemos, poco después de ser ordenado diácono, asistió a su primera reunión del sacerdocio de Estaca.
junto con su padre. Se sintió fuera de lugar al buscar asiento en la última fila de la capilla del barrio 10, mientras su padre, quien servía en la presidencia de estaca, se sentó en el estrado. Para comenzar la reunión, los 300 o 400 hombres presentes se pusieron de pie y cantaron el himno triunfal de William W. Phelps. Al gran profeta rindamos honores. Fue ordenado por Cristo Jesús a restaurar la verdad a los hombres y entregar a los pueblos la luz. Al recordar esa experiencia, el presidente Hinckley dijo: algo sucedió en mi interior al oír cantar a esos hombres de fe. Me conmovió el corazón. Sentí algo difícil de describir. Sentí un vibrante poder, tanto emocional como espiritual. Nunca lo había sentido antes en relación a la iglesia. Recibí en el corazón la convicción de que el hombre sobre el que cantaban fue realmente un profeta de Dios. Entonces supe, por el poder del Espíritu Santo, que José Smith en verdad fue un profeta de Dios. Así como la experiencia que tuvo el presidente Hinckley cuando era un diácono de 12 años fue una que recordaría el resto de sus días. Ruego que la experiencia que ustedes tengan el día de hoy la recuerden el resto de sus días. Ahora, observemos esta extraordinaria escultura de bronce fundido que se llama el Banco de los Diáconos. Para los que no puedan verla, la escultura es la imagen de 5 diáconos tomados en un momento espontáneo, sentados en un banco de la iglesia. Al observar a los 5 diáconos que ven, ahora al leerles las declaraciones, ¿qué es lo que ven? Al leer estas declaraciones de 2 presidentes anteriores de la iglesia, les haré la pregunta de otra manera. ¿Qué pueden ver? El presidente Joseph Fielding Smith declaró: nuestros jóvenes son la nobleza del cielo, una generación especial y escogida que tiene un destino divino. Sus espíritus se han reservado para esta época en la que el Evangelio está sobre la tierra y en la que el Señor necesita siervos valientes para llevar adelante su gran obra de los últimos días. El presidente Spencer W. Kimball dijo: estamos criando una generación real que tiene una misión especial que llevar a cabo. A la luz de estas declaraciones proféticas, si ampliamos nuestra visión más allá de los 5 diáconos del banco e incluimos a todos los jóvenes del sacerdocio aarónico, entonces, ¿qué podemos ver? Confío y ruego que todos veamos su potencial divino, que los veamos como portadores del santo sacerdocio y también como misioneros que predican el Evangelio sempiterno por medio del Espíritu a las naciones del mundo, que veamos como padres y les veamos como esposos fieles y como siervos valientes y líderes de la Iglesia y del Reino de Dios en los últimos días. Para tener una visión más clara del destino divino de esta generación escogida y también real, solo tenemos que reflexionar sobre Jesucristo a los 12 años, quien fue a Jerusalén con sus padres para celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Quién era este niño de 12 años? ¿Cuál era su misión y su destino? Y también, ¿cómo pudo cumplirlo? Proclamamos, y las Escrituras lo confirman, que Él fue y es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino al mundo para ser crucificado por el mundo y para llevar los pecados del mundo y para santificarlo y limpiarlo de toda iniquidad, para que la salvación llegara a los hijos de los hombres mediante su fe en su nombre, que como joven creció en sabiduría y también en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres, que creció con sus hermanos y se fortaleció y esperó en el Señor a que llegara el tiempo de su ministerio, y fue tentado en todo según nuestra semejanza. En verdad, sufrió tentaciones de todas clases, pero no hizo caso de ellas. Y al ser tentado por Satanás, el padre de todas las mentiras, el autor de todo pecado, Jesús no solo fue protegido por su conocimiento de las Escrituras, sino también por su absoluta obediencia a la palabra y a la voluntad de su Padre. Y él ordenó diciendo: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Ahora, en cuanto a cómo pudo cumplir su misión y destino, consideren las palabras de Cristo, que dijo: «Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada». El hecho de que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, puede cumplir su misión y destino, queda claro en las palabras del Señor al profeta José Smith. «De cierto, así dice el Señor: acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí e invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, y que venga al Padre en mi nombre, y en el debido tiempo recibirá de su plenitud. De ello testifico, y también de que el presidente Thomas S. Monson es en verdad un profeta de Dios, y de que los consejeros de la primera presidencia y los miembros del quórum de los 12 apóstoles son profetas, videntes y reveladores, en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén».
Thank you, brethren.
Gracias, hermanos. Invitamos al coro y la congregación a cantar ahora: «Oh, élderes de Israel». El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, se dirigirá después a nosotros, después de los cuales escucharemos al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia.
My dear brethren,
mis queridos hermanos, siento su fortaleza y bondad al reunirnos como sacerdocio de Dios. Les amo y les admiro. Gracias por su fe, sus oraciones y su deseo de servir al Señor. Ya hace 2 meses que el presidente Thomas S. Monson me llamó para prestar servicio como segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Estoy seguro de que fue una sorpresa para muchos, y a mí también me tomó desprevenido. De hecho, diría que quizás yo haya sido la segunda persona más sorprendida de la Tierra, habiendo sido mi esposa la primera. El día en que el Quórum de los Doce se reunió en el templo para sostener al presidente Monson y ordenarlo y apartarlo como profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sentí gran gozo por tener la oportunidad de levantar la mano para sostener a mi amado amigo y líder. Después de que el presidente Monson fue sostenido, él anunció a sus consejeros. El presidente Eyring no fue una sorpresa, es un hombre de talla y carácter. Una extraordinaria elección como primer consejero. Cuánto lo amo y admiro. Entonces el presidente Monson anunció a su segundo consejero. El nombre me sonaba vagamente familiar. Era mi nombre. Miré a mi alrededor sin estar seguro de haber oído correctamente. La sonrisa de mis hermanos y la mirada de compasión del presidente Monson me dieron la seguridad de que, una vez más, mi vida estaba por cambiar. Todos echamos de menos al presidente Hinckley. Él sigue siendo una bendición en nuestra vida. El presidente Monson es el profeta de Dios para nuestros días. Lo honro y dedico mi corazón, alma, mente y fuerza a esta gran obra. En 1979, un avión de pasajeros con 257 personas a bordo partió de Nueva Zelanda en un vuelo turístico a Antártica. Sin embargo, sin que los pilotos lo supieran, alguien había modificado las coordenadas de vuelo tan solo 2 grados. Ese error condujo al avión 45 kilómetros al este de donde los pilotos pensaban que se encontraban. Al acercarse a Antártica, los pilotos disminuyeron la altitud para que los pasajeros tuvieran una mejor vista del paisaje. Aunque ambos eran pilotos con experiencia, ninguno de los dos había hecho ese viaje antes y no tenían modo de saber que las coordenadas incorrectas los había puesto directamente en la trayectoria del monte Erebus, un volcán activo que se eleva desde el panorama congelado hasta una altura de más de 3.700 metros. Al seguir los pilotos el vuelo, la blancura de la nieve y del hielo que revestían el volcán se mezclaba con la blancura de las nubes de encima, lo que daba la impresión de que volaban sobre terreno llano. Para cuando los instrumentos sonaron la alarma que indicaba que el terreno se aproximaba rápidamente hacia ellos, fue demasiado tarde. El avión chocó contra el costado del volcán, matando a todas las personas que estaban a bordo. Fue una terrible tragedia causada por un error insignificante, una cuestión de solo unos grados. A lo largo de años de servir al Señor y en innumerables entrevistas, he aprendido que la diferencia que existe entre la felicidad y la amargura de las personas, de los matrimonios y de las familias, muchas veces se debe a un error de solo unos grados. La historia de Saúl, el rey de Israel, ilustra este punto. La vida de Saúl comenzó con un gran futuro, pero tuvo un final desafortunado y trágico. Al principio, Saúl era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Saúl fue escogido personalmente por Dios para ser rey. Tenía todas las ventajas. Era físicamente imponente y provenía de una familia influyente. Por supuesto, Saúl tenía debilidades, pero el Señor prometió que lo bendeciría, lo sostendría y lo haría prosperar. Las Escrituras nos dicen que Dios prometió que siempre estaría con él, que le cambiaría el corazón y que lo convertiría en otro hombre. Mientras tuvo la ayuda del Señor, Saúl fue un rey magnífico. Unió a Israel y venció a los amonitas que habían invadido sus tierras. Y pronto se enfrentó a un problema mucho más grande, los filisteos, que tenían un poderoso ejército con carros y jinetes y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Los israelitas tenían tanto miedo de los filisteos que se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. El joven rey necesitaba ayuda. El profeta Samuel le mandó decir que lo esperara y que él iría, el profeta, a ofrecer sacrificio y procuraría el consejo del Señor. Saúl esperó 7 días y Samuel aún no había llegado. Finalmente, Saúl sintió que ya no podía esperar más. Juntó a su pueblo e hizo algo para lo cual no tenía la autoridad del sacerdocio. Él mismo ofreció el sacrificio. Cuando Samuel llegó, se sintió desconsolado. «Locamente has hecho», le dijo. «Si tan solo el nuevo rey hubiese esperado un poco más y no se hubiese desviado del camino del Señor, si solo hubiese seguido el orden revelado del sacerdocio, el Señor habría establecido su reino para siempre». «Mas ahora», dijo Samuel, «tu reino no será duradero». Ese día el profeta Samuel reconoció una debilidad crítica en la personalidad de Saúl. Cuando lo presionaban influencias externas, Saúl no tenía la autodisciplina para mantenerse en el curso, confiar en el Señor y en sus profetas, y seguir el modelo que Dios había establecido. La diferencia de unos grados, esos errores, tienen un gran impacto en nuestra vida. La diferencia de unos grados, como en el vuelo a Antártica, o cuando Saúl no se adhirió un poco más al consejo del profeta, un poquito más, pueden parecer insignificantes, pero aún los errores pequeños con el tiempo tienen consecuencias drásticas en nuestra vida. Permítanme compartir con ustedes la forma en que enseñé este principio a los pilotos nuevos. Supongan que fuesen a partir de un aeropuerto en el Ecuador con la intención de circunnavegar el globo, pero que su curso variase solo un grado. Cuando regresaran a la misma longitud, ¿a cuánta distancia estarían alejados del curso? ¿Unos kilómetros? ¿100 kilómetros? La respuesta tal vez los sorprenda. Un error de solo un grado causaría una desviación de casi 800 kilómetros del curso, o una hora de vuelo de un avión a propulsión. Nadie quiere que su vida termine en tragedia. Pero con demasiada frecuencia, al igual que los pilotos y los pasajeros del viaje turístico, emprendemos lo que esperamos sea un viaje fascinante, solo para darnos cuenta, demasiado tarde, de que un error de unos cuantos grados nos ha puesto en un sendero que conducirá al desastre espiritual. ¿Hay alguna lección para nuestra vida en estos ejemplos? Los pequeños errores y las desviaciones insignificantes que nos apartan de la doctrina del Evangelio de Jesucristo pueden acarrearnos consecuencias dolorosas. Por ello, es de suma importancia que seamos lo suficientemente disciplinados para hacer correcciones tempranas y decisivas para volver al curso correcto y no esperar o desear que los errores se corrijan solos. Cuanto más demoremos las medidas correctivas, más grandes serán los cambios necesarios y más tiempo tomará volver al curso correcto. incluso hasta el punto en que se podría avecinar un desastre. A ustedes, hombres del sacerdocio, se les ha confiado una gran responsabilidad. Solo piensen en ello. Nuestro Padre Celestial confía a ustedes, jóvenes diáconos, maestros y presbíteros, la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio. Ustedes, los hombres del sacerdocio de Melquisedec, han recibido un juramento y convenio en el que se les ha prometido todo lo que el Padre tiene si magnifican su sacerdocio. El Señor nos recuerda que a quien mucho se da, mucho se requiere. Aquellos que poseen el sacerdocio de Dios tienen la gran responsabilidad de ser ejemplos de rectitud al mundo. Vivimos a la altura de esas expectativas cuando reconocemos con rapidez los peligros y las influencias que nos tientan a alejarnos del camino del Señor y cuando seguimos con valor los susurros del Espíritu Santo para realizar los cambios decisivos que nos volverán al camino correcto. Esta conferencia se está traduciendo en 92 idiomas y se está transmitiendo a 96 países por medio del milagro de la tecnología moderna. Muchos de ustedes, hermanos, participan de la conferencia vía Internet. Nuevas tecnologías como esta hacen posible que el mensaje del Evangelio se extienda por todo el mundo. Los sitios de la red de la Iglesia son un buen ejemplo de cómo pueden utilizar esta tecnología como un recurso maravilloso de inspiración, ayuda y aprendizaje. Y pueden ser una bendición para ustedes, poseedores del sacerdocio, sus familias y la Iglesia. Pero tengan cuidado. Esa misma tecnología puede causar que las influencias malignas traspasen el umbral de sus hogares. Se accede a esas trampas peligrosas con solo hacer clic al ratón de la computadora. La pornografía, la violencia, la intolerancia y la maldad destruyen familias, matrimonios y la vida de las personas. Esos peligros se distribuyen a través de muchos medios de comunicación, entre ellos revistas, libros, televisión, películas y música, así como en Internet. El Señor les ayudará a reconocer y a evitar esas maldades. El reconocer el peligro a tiempo y corregir el curso es lo que los mantendrá en la luz del Evangelio. Las decisiones insignificantes conducen a consecuencias de fundamental importancia. El entrar en una sala de chat desconocida y peligrosa en Internet podría arrastrarlos al centro de un torrente de problemas. El poner la computadora en una habitación privada a la que el resto de la familia no puede entrar podría ser el comienzo de una trayectoria de engaño y de peligro. Sin embargo, el Señor no solo requiere que las acciones externas sean según el espíritu de la ley, sino también sus pensamientos e intenciones más íntimos. Dios requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Nosotros, el sacerdocio de Dios, tenemos la responsabilidad y el poder de la autodirección. No conviene que yo mande en todas las cosas, dijo el Señor. Los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una buena causa y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos y en esto vienen a ser sus propios agentes. Nuestro Padre Celestial sabía antes de que viniésemos a esta existencia terrenal que fuerzas negativas nos tentarían a alejarnos de nuestro camino. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso preparó un medio para que hiciésemos correcciones. Por medio del misericordioso proceso del arrepentimiento verdadero y de la expiación de Jesucristo, nuestros pecados pueden ser perdonados y no nos perderemos, mas tendremos vida eterna. Nuestra disposición a arrepentirnos demuestra nuestra gratitud por el don de Dios y por el amor y el sacrificio del Salvador en nuestro favor. Los mandamientos y los convenios del sacerdocio proporcionan una prueba de fe, obediencia y amor por Dios y Jesucristo. Pero lo que es más importante, brindan la oportunidad de sentir el amor de Dios y de recibir una medida de gozo absoluto, tanto en esta vida como en la venidera. Estos mandamientos y convenios de Dios son como instrucciones de navegación que provienen de las alturas celestiales y que nos conducirán a salvo a nuestro destino eterno, el cual es uno de hermosura y gloria incomprensibles. Vale la pena el esfuerzo. Merece la pena hacer los cambios decisivos ahora y así permanecer en el camino. Recuerden, el cielo no está lleno de personas que nunca cometieron errores, sino de aquellos que reconocieron que se habían desviado y corrigieron sus caminos para volver a la luz de la verdad del Evangelio. Cuanto más atesoremos las palabras de los profetas y las pongamos en práctica, cuanto más nos daremos cuenta del momento en que nos estemos desviando, aunque solo sea cuestión de unos cuantos grados. Ahora, hermanos, están aquellos que no han hecho los cambios apropiados de curso y que ahora creen que están muy alejados del sendero del Señor para poder regresar. A ellos proclamamos las buenas nuevas que representa el Evangelio de redención y salvación. No importa cuán sumamente alejados estén del camino, no importa cuánto se hayan apartado, el camino de regreso es cierto y claro. Vengan, aprendan sobre el Padre, ofrezcan el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Tengan fe y crean en el poder purificador de la infinita expiación de Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Puede que no sea un sendero fácil y requiera autodisciplina y determinación, pero el final es de una gloria indescriptible. No están condenados a un trágico final. Muchos están deseosos por ayudarles. Su familia, obispos y presidentes destaca, sus líderes de quórum y los maestros orientadores. Desde luego, su mejor amigo es el todopoderoso creador del universo. Ustedes poseen el sacerdocio de él. Él comprende el pesar y el sufrimiento de ustedes. Él y nuestro Padre Celestial los bendecirán, los consolarán y fortalecerán. Ellos caminarán a su lado y los cargarán en sus brazos mientras ustedes se esfuerzan por enderezar su camino. Mis queridos hermanos, ustedes realmente son hijos escogidos y preciados del Padre Celestial. Él les ha confiado el sagrado poder del sacerdocio. Por favor, no se desvíen del camino, ni siquiera unos cuantos grados. Escuchen al Señor su Dios, y Él hará por ustedes lo que prometió que haría por Saúl. Les cambiará el corazón, los convertirá en otro hombre, y siempre estará con ustedes. Testifico de nuestro Padre Celestial, quien los conoce y los ama. Doy testimonio de Jesucristo, nuestro Salvador, que es la cabeza de esta iglesia. El presidente Thomas S. Monson es el profeta de Dios hoy en día. Expreso mi amor y gratitud hacia ustedes, mis queridos amigos y hermanos del sacerdocio. En el nombre de Jesucristo. Amén.
En esta ocasión, mi objetivo es ayudarles a aumentar la confianza en ustedes mismos de que pueden y de que podrán elevarse a la altura de las bendiciones del juramento y el convenio del sacerdocio. La magnitud de las posibles consecuencias de ese juramento y convenio es lo que tal vez haga necesario que esa confianza sea fortalecida con regularidad. El Señor ha aclarado esas consecuencias. El ser dignos de lograr las posibilidades del juramento y el convenio conlleva el más grande de todos los dones de Dios, la vida eterna. Esa es la finalidad del sacerdocio de Melquisedec. Al guardar los convenios después de recibir el sacerdocio y al renovarlos en las ceremonias del templo, se nos promete, mediante un juramento que hizo Elohim, nuestro Padre Celestial, que obtendremos la plenitud de su gloria y viviremos como Él vive. Tendremos la bendición de ser sellados en una familia para siempre, con la promesa de una posteridad eterna. Como sería de esperar, el no reclamar tal bendición acarrearía consecuencias desastrosas. El Señor también ha sido claro sobre ese asunto. Los líderes suelen leer estas palabras a los jóvenes cuando se acerca el momento en el que pueden recibir el sacerdocio de Melquisedec. Seguramente recordarán lo que sintieron cuando las escucharon por primera vez. Son las palabras del Salvador Jesucristo, que nos fueron dadas por medio del profeta José Smith. Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor, porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene le será dado. Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio. Así que todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre, que Él no puede quebrantar ni tampoco puede ser traspasado. Pero el que violare este convenio después de haberlo recibido y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón de los pecados en este mundo ni en el venidero. Y ay de todos aquellos que no obtengan este sacerdocio que habéis recibido, el cual ahora confirmo por mi propia voz desde los cielos, sobre vosotros que estáis presentes este día. Y aún os he encomendado a las huestes celestiales y a mis ángeles. Y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado, en cuanto a vosotros mismos, de estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna. Si ustedes son como yo era cuando de joven escuché por primera vez esas palabras, el reto de aceptar el sacerdocio de Melquisedec podría parecer insuperable. Hay por lo menos dos razones por las que deben sentirse seguros en lugar de sentirse desanimados con los castigos que derivarían del no guardar el juramento y convenio o por decidir no aceptarlo. Ya sea que acepten el juramento y convenio y les parezca demasiado difícil o si no hacen un intento por cumplirlo, el castigo es el mismo. Por lo tanto, no cabe duda de que la mejor opción de ustedes y la mía es recibir el santo sacerdocio y esforzarnos con todo nuestro corazón por guardar sus convenios. Si elegimos no intentarlo, en verdad perderíamos la oportunidad de obtener la vida eterna. Si lo intentamos y tenemos éxito con la ayuda de Dios, obtendremos la vida eterna. Incluso hay otra razón para decidir ahora que tratarán con todo el corazón de reunir los requisitos para recibir ese juramento y convenio y confiar en que lo lograrán. Dios les promete la ayuda y el poder que les dará el éxito si ejercitan la fe. Permítanme describir algunas de las bendiciones que recibirán si siguen adelante con fe. Primero, el hecho mismo de que se les haya ofrecido el juramento y convenio es una evidencia de que Dios los ha elegido al reconocer el poder y la capacidad que ustedes poseen. Él los ha conocido desde que estuvieron con Él en el mundo de los espíritus. Con el conocimiento que Dios tiene de la fortaleza de ustedes, les ha permitido encontrar la verdadera iglesia de Jesucristo y que se les brinde el sacerdocio. Ustedes pueden sentir confianza porque tienen evidencia de la confianza que Dios tiene en ustedes. Segundo, si procuran guardar los convenios, el Salvador ha prometido brindar su ayuda personal. Él ha dicho que si siguen adelante para honrar el sacerdocio, allí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz. estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Es posible que a veces necesiten, como yo, la seguridad de que tendrán la fortaleza para cumplir sus obligaciones en este sagrado sacerdocio. El Señor previó nuestra necesidad de seguridad y dijo: porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios de los cuales he hablado y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. He visto el cumplimiento de esa promesa en mi propia vida y en la de otras personas. Un amigo mío, que fue presidente de misión, me contó que al final de cada día, mientras prestaba servicio, casi no podía subir las escaleras para ir a su dormitorio por las noches, y se preguntaba si tendría la fuerza para afrontar un nuevo día. Entonces, por la mañana, descubría que su fuerza y su valor se habían renovado. Tal vez lo hayan visto en la vida de los profetas de edad avanzada, que parecían renovados cada vez que se ponían de pie para testificar del Señor Jesucristo y de su Evangelio. Esa es una promesa para aquellos que avanzan con fe en su servicio del sacerdocio. A ustedes también se les promete que se les dará el poder de testificar y que a la vez serán purificados y acreedores de la vida eterna que se les ha prometido. Porque yo os perdonaré vuestros pecados con este mandamiento, que os conservéis firmes en vuestras mentes, en solemnidad y en el espíritu de oración, en dar testimonio a todo el mundo de las cosas que os son comunicadas. Id, pues, por todo el mundo, y a cualquier lugar a donde no podáis ir, enviad, para que de vosotros salga el testimonio a todo el mundo y a toda criatura. Y con esa promesa el Señor los ha honrado al decir en cuanto a ustedes: vosotros sois los que mi Padre me ha dado, sois mis amigos. Hay otra bendición extraordinaria que los alentará conforme cumplan sus convenios del sacerdocio. El servicio en el sacerdocio los preparará para vivir en familias eternas. Lo que cambiará lo que sienten sobre lo que significa ser esposo, padre, hijo o hermano. Ese cambio en su corazón sobrevendrá cuando sientan crecer su fe en cuanto a que la promesa de la vida eterna mediante el sacerdocio de Melquisedec es real. Eso le ocurrió a Parley P. Pratt, cuando el profeta José Smith le enseñó por primera vez la doctrina de las familias eternas. Parley P. Pratt dijo: fue en esta ocasión en que recibí de él el primer concepto de las organizaciones familiares eternas y la unión eterna de los sexos en esas relaciones inexpresablemente perdurables que nadie, salvo los extremadamente intelectuales, los refinados y los puros de corazón, saben apreciar, y que son el cimiento mismo de todo lo que merece ser llamado felicidad. De él aprendí que es posible asegurarme por esta vida y por toda la eternidad, la compañía de la mujer de mi corazón, que las simpatías y el cariño que nos atrajeron brotaron de la fuente del divino amor eterno. Y de él aprendí que podemos cultivar esos sentimientos y progresar y hacerlos crecer por toda la eternidad, y que nuestra unión sempiterna resultaría en una progenie tan numerosa como las estrellas del cielo o las arenas a la orilla del mar. Yo había amado antes, pero no sabía el porqué. Mas entonces amé con una pureza e intensidad de sentimiento exaltado. Sentía que en verdad Dios era mi Padre Celestial y que Jesús era mi hermano y que la esposa de mi corazón era una compañera eterna e inmortal. Un afable ángel, ministrante que me fue dado como consuelo y una corona de gloria que se me otorgó para siempre. Soy un testigo personal de que el servicio en el sacerdocio, que se presta con fe, tiene un efecto similar en cambiar nuestro corazón y sentimientos. Un joven que escuche mis palabras hoy puede confiar en que, al honrar su sacerdocio, será protegido de la tentación del pecado sexual tan común en el mundo en que vivimos. Al joven que me esté escuchando hoy, conforme aumente su fe en el seguro galardón de la vida eterna mediante el sacerdocio eterno, le será posible tener el poder para ver el verdadero valor en las hijas de Dios y, en la promesa de una posteridad, tener una razón para mantenerse puro y limpio. De la misma manera, la fe en el juramento y convenio nos llevará a cultivar los sentimientos de caridad que son esenciales para una familia eterna. Una de las promesas que hacemos cuando aceptamos el sacerdocio es ocuparnos del cuidado de los demás. He visto el milagro de ese aumento de la caridad en el corazón de los poseedores del sacerdocio. Lo han visto muchos de ustedes, así como muchas personas que no son miembros de la Iglesia. Me encontraba en el despacho del presidente Gordon B. Hinckley cuando le pasaron una llamada telefónica. Habló brevemente por el teléfono y volvió de nuevo a nuestra conversación, pero antes tomó unos instantes para explicar la llamada. Dijo que era el presidente de los Estados Unidos. El presidente había llamado para agradecerle al presidente Hinckley la labor que habían efectuado los poseedores del sacerdocio después de un huracán. El presidente de los Estados Unidos mencionó que fue un milagro el hecho de que pudimos tener tanta gente de una manera tan rápida y trabajando tan bien. Alabó a nuestra gente diciendo que sabíamos hacer las cosas. Quizá el presidente de los Estados Unidos estaba impresionado con lo que él consideraba que eran nuestras excelentes habilidades organizativas. Eso era parte del milagro. Sin embargo, la razón más importante de dicho milagro era que los cientos y quizá miles de poseedores del sacerdocio tenían gran fe en el juramento y convenio del sacerdocio. No era la manera en que estaban organizados lo que marcó la diferencia, sino que la fe en el juramento y el convenio del sacerdocio los impulsó a recorrer grandes distancias, a dedicar largas horas y a soportar penalidades como representantes del Señor Jesucristo en el cuidado de los que tenían gran necesidad. Se encontraban en ese proceso de brindar servicio del sacerdocio, cultivando el poder y el espíritu de caridad, necesarios para llegar a ser grandes esposos, padres, hijos y hermanos en familias en esta vida y por la eternidad. Esos ejemplos de servicio del sacerdocio se han manifestado una y otra vez. Mi oración es que ustedes decidan esta tarde y cada día avanzar con fe, guardando los convenios que han hecho con Dios y reclamar así la promesa que Él les ha hecho con un juramento. Pueden hacerlo de maneras sencillas. Cuando se reúnen con su quórum, pueden elegir verlos como hermanos en la familia de Dios. Habrá alguien en su quórum o grupo del sacerdocio que se encuentre necesitado. Puede que no demuestre de ello, pero el Señor lo sabe y los invita a ustedes a ser sus siervos al prestarle ayuda. Pueden ser como el poseedor del sacerdocio que cada vez que lo veía en nuestra reunión del sacerdocio preguntaba, ¿cómo está la abuela? Que yo sepa, él nunca había conocido a mi suegra, pero se había enterado de su enfermedad y de su edad tan avanzada. No tengo palabras para expresar lo que significaba para mí ver la mano de Dios tendida hacia mí y mi esposa en consuelo y solaz. Ustedes pueden surtir ese mismo efecto siempre que se reúnan con los poseedores del sacerdocio si siempre tienen presente su convenio de socorrer a aquellos que tienen las manos caídas y que llevan pesadas cargas. Si lo hacen, desarrollarán las cualidades mismas que les habilitarán para ser esposos, padres y hermanos en una familia para siempre. Y hay otra cosa que pueden hacer. Estudien la palabra de Dios, no solo para beneficio propio, sino para ser emisarios del Señor Jesucristo a todo el mundo. Cuando aumenten su poder para enseñar el Evangelio, reunirán los requisitos para ayudar al Padre Celestial a congregar a sus hijos. Si lo hacen, recibirán otra bendición. Si alguna vez surgiera la necesidad en la vida familiar, en este mundo o en el venidero, de salir a buscar a las ovejas perdidas, habrán recibido más poder del que pueden reconocer ahora mismo. El Señor describe esa maravillosa bendición en Alma 13:6. Y así son llamados mediante este santo llamamiento y ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de Dios para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres para que también entren en su reposo. Ustedes pueden tener confianza en el servicio que prestan con esta promesa de éxito. Ahora bien, ellos, después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados sus vestidos, encontrándose puros y sin mancha ante Dios, no podían ver el pecado sino con repugnancia. Y hubo muchos, muchísimos que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que os humillaseis ante Dios y dieseis frutos dignos de arrepentimiento, para que también podáis entrar en ese reposo. Testifico que Dios el Padre vive. Ustedes han hecho convenios con Él. Él les hace un juramento, una promesa de vida eterna que no pueden quebrantar. Les testifico que el sacerdocio es el poder mediante el cual Dios, mediante su Hijo Jesucristo, creó los mundos. Testifico que Dios desea que tengan éxito y vuelvan de nuevo al hogar celestial para vivir con Él en familias para siempre. Les doy mi testimonio de que esta es la verdadera iglesia de Jesucristo. En ella se encuentran las llaves del sacerdocio. Se trata de ese sacerdocio con el que Dios los ha honrado. Les prometo que Él conoce las habilidades de ustedes y que son suficientes para que con fe tengan la esperanza de la vida eterna para ustedes y sus familias para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.
¿Qué mensajes tan inspiradores los que hemos oído en esta ocasión? Apoyo todo lo que se ha dicho. Les recordamos que la transmisión del programa del Coro del Tabernáculo se emitirá mañana en la mañana de 9:30 a 10:00, hora de Salt Lake City. La sesión del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. Expresamos nuestro agradecimiento al Coro de Poseedores del Sacerdocio de los Institutos de Logan y Ogden por la hermosa música que nos han brindado esta noche. Después de mis palabras, el coro cantará el himno Sabed que el hombre libre está. Después, el elder Larry W. Gibbons, de los 70, ofrecerá la última oración. Al observar al público presente y ver la gran cantidad de poseedores de sacerdocio que hay ante mí, recorrí cada una de las hileras con mis ojos y me sentí como un niño que había hace unos meses en la reunión de ayuno y testimonios de nuestro barrio. Lo distinguí a él en la última fila y estaba un poco inquieto mientras juntaba el valor de subir a dar su testimonio. Y finalmente, con un pequeño empujón de su madre y un susurro al oído de su padre, el chico caminó por la fila, nos pasó en el estrado, puso sus manos sobre el púlpito, miró a los presentes y se dio media vuelta y regresó. Volvió por la misma fila, por la misma hilera, por el mismo pasillo, y yo no puedo hacer eso. Expreso agradecimiento al voto de apoyo y sostenimiento que he recibido yo, así como mis consejeros y todas las autoridades generales. En esta ocasión, soy consciente de que ustedes, mis hermanos, tanto aquí en el Centro de Conferencias como en miles de otros sitios, representan la congregación más numerosa del sacerdocio que jamás se haya reunido. Formamos parte de la hermandad más grande de todo el mundo. Cuán afortunados y bendecidos somos de ser poseedores del sacerdocio de Dios. Hemos sido instruidos y edificados al escuchar mensajes inspiradores. Ruego contar con su fe y oraciones al compartir con ustedes los pensamientos y sentimientos que han ocupado mi mente hasta hace poco, mientras me he estado preparando para hablarles. Como portadores del sacerdocio, se nos ha mandado a la tierra en tiempos difíciles. Vivimos en un mundo complejo, con corrientes de conflicto por donde quiera. Las intrigas políticas arruinan la estabilidad de las naciones. Los déspotas buscan el poder. Y los sectores de la sociedad parecen estar siempre oprimidos, privados de oportunidades y sintiéndose fracasados. Nosotros, los que hemos sido ordenados al sacerdocio de Dios, podemos marcar la diferencia. Cuando calificamos para recibir la ayuda del Señor, podemos fortalecer a los jovencitos, regenerar a los hombres y lograr milagros en su santo servicio. Nuestras oportunidades son ilimitadas. Tenemos la tarea de ser ejemplos apropiados. Derivamos fortaleza de la verdad de que la fuerza más extraordinaria en el mundo hoy día es el poder de Dios que obra mediante el hombre. Y eso es una cita. Si nos encontramos haciendo las cosas del Señor, hermanos, tenemos derecho a recibir su ayuda. Nunca olviden esa verdad, que esa esa ayuda divina, por supuesto, depende de nuestra dignidad. Todos debemos preguntarnos, ¿tengo manos limpias? ¿Es puro mi corazón? ¿Soy un siervo digno del Señor? Nos rodean muchas cosas que tienen como fin distraernos de lo que es virtuoso y bueno, y tentarnos con aquello que nos haría indignos de ejercer el sacerdocio que poseemos. No solo me dirijo a los jovencitos del sacerdocio arónico, sino también a los varones de toda edad. Las tentaciones se presentan en diversas formas a lo largo de nuestras vidas. Hermanos, ¿reunimos en todo momento los requisitos para efectuar los sagrados deberes del sacerdocio que poseemos? Jovencitos, ustedes, los presbíteros, ¿son limpios de cuerpo y espíritu al sentarse ante la mesa de la Santa Cena los domingos para bendecir los emblemas? Jovencitos, maestros, ¿son dignos de preparar la Santa Cena? Diáconos, al repartir la Santa Cena a los miembros de la Iglesia, ¿lo hacen con la certeza de que están espiritualmente calificados para hacerlo? ¿Comprende plenamente cada uno de ustedes la importancia de todos los deberes sagrados que llevan a cabo? Mis jóvenes amigos, sean fuertes. Estamos rodeados de las filosofías de los hombres. Actualmente, la cara del pecado muchas veces lleva la máscara de la tolerancia. No se dejen engañar. Detrás de esa fachada está la congoja, la desdicha y el dolor. Ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo. Y ningún disfraz, no importa cuán atractivo sea, puede cambiar esa verdad. El carácter de la transgresión sigue siendo el mismo. Si los que supuestamente son sus amigos los instan a hacer cosa alguna que ustedes sepan que está mal, sean ustedes los que defiendan lo correcto, aunque tengan que hacerlo solos. Tengan el valor moral de ser una luz para los demás. No hay amigo más valioso que su propia conciencia tranquila, su propia pureza moral. Y qué glorioso sentimiento es saber que están en el lugar señalado, limpios y con la confianza de que son dignos de estar allí. Hermanos del sacerdocio de Melquisedec, ¿se esfuerzan diligentemente todos los días por vivir de la manera que deben hacerlo? ¿Son amables y amorosos con su esposa y sus hijos? ¿Son honrados en sus tratos con los que los rodean en todo momento y en toda circunstancia? Si alguno de ustedes ha cometido algún error, hay personas que los ayudarán a volver a ser limpios y puros. Su obispo o presidente de rama está ansioso y deseoso de ayudar, y lo hará con comprensión y compasión. Sí, hará todo lo posible por ayudarlos en el proceso del arrepentimiento, para que una vez más se presenten en rectitud ante el Señor. Muchos de ustedes recordarán al presidente N.L. Don Tanner, que fue consejero de 4 presidentes de la Iglesia. Él brindó un firme ejemplo de rectitud a lo largo de una carrera en la industria, a lo largo de su servicio en el gobierno de Canadá y constantemente en su vida privada. Él nos dio este inspirado consejo. Nada brindará mayor gozo y éxito que vivir de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio. Sean un ejemplo, sean una influencia para bien. Cada uno de nosotros ha sido preordenado para llevar a cabo alguna obra como siervo escogido de Dios quien él ha considerado apropiado, a quien él ha considerado apropiado conferir el sacerdocio y el poder de actuar en su nombre. Siempre tengan presente que la gente espera dirección de ustedes y que están influyendo en la vida de las personas para bien o para mal. Influencia que se sentirá a través de las generaciones que están por venir. Y hasta allí llega esa cita. Mis hermanos, repito que como poseedores del sacerdocio de Dios, es nuestro deber vivir de tal manera que seamos dignos de rectitud, dignos ejemplos de rectitud para los demás. Al meditar sobre la mejor forma de brindar estos ejemplos, pensé en una experiencia que tuve hace algunos años, mientras asistía a una conferencia de estaca. Durante la sesión general, me fijé en un niño que estaba sentado con su familia en la primera fila del centro de estaca. Yo me encontraba en el estrado. En el transcurso de la reunión, empecé a darme cuenta de que si yo cruzaba las piernas, el niño hacía lo mismo. Si repetía la acción al revés, el niño me imitaba. Si me ponía las manos sobre el regazo, él hacía la misma cosa. Si descansaba el mentón en la mano, él también lo hacía. Hiciera lo que hiciera, él imitaba mis acciones, cosa que siguió hasta que llegó la hora de dirigirme a la congregación. Decidí ponerlo a prueba. Lo miré fijamente, asegurándome de que me prestara atención, y entonces moví las orejas.
My wife told me not to say that.
Mi esposa me dijo que no contara esto. Él trató en vano de hacerlo, pero lo vencí. Simplemente no podía menear las orejas. Se volvió hacia su padre, que estaba sentado junto a él, y le susurró algo, señalándose las orejas y después a mí. Cuando el padre miró en dirección a donde estaba yo, obviamente para ver si movía las orejas, me senté solemnemente, sin mover un músculo. El padre miró al hijo con algo de duda y vio que este parecía algo derrotado. Por fin me sonrió tímidamente y se encogió de hombros. He pensado en esa experiencia a través de los años al considerar particularmente que cuando somos jóvenes tenemos la tendencia a imitar el ejemplo de nuestros padres, de nuestros líderes, de nuestros compañeros. El profeta Brigham Young dijo, nunca debemos permitirnos hacer nada que no estemos dispuestos a ver que nuestros hijos hagan. Debemos ponerles un ejemplo que deseemos que imiten. A ustedes, los que son padres o líderes de jovencitos, les digo lo siguiente: traten de ser la clase de ejemplo que los muchachos necesitan. El padre, naturalmente, debe ser el ejemplo principal. Y en verdad es afortunado el jovencito que tiene la bendición de un padre digno. Sin embargo, incluso una familia ejemplar, con padres diligentes y fieles, puede aprovechar toda la ayuda y todo el apoyo que pueda recibir de hombres buenos que en verdad se interesen. Tenemos también al muchacho que no tiene padre, o cuyo padre no está dando en estos momentos el mejor ejemplo. Para ese jovencito, el Señor ha proporcionado una red de ayudantes dentro de la iglesia: obispos, asesores, maestros, líderes de escultismo, maestros orientadores. Si el programa del Señor está en vigor y funcionando debidamente, ningún jovencito de la iglesia deberá pasar la vida sin la influencia de hombres buenos. La eficacia de un obispo, asesor o maestro inspirado poco tiene que ver con las apariencias exteriores de poder o con la abundancia de los bienes de este mundo. Los líderes más influyentes son, por lo general, los que siembran en los corazones la devoción a la verdad, los que hacen que la obediencia al deber parezca ser la esencia de la masculinidad, los que transforman alguna cosa común en una oportunidad de vislumbrar la persona que aspiramos ser. Sin pasarlo por alto, y de hecho es nuestro ejemplo primordial, está nuestro Salvador Jesucristo, cuyo nacimiento fue predicho por profetas y ángeles que anunciaron su ministerio terrenal. Él crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Bautizado por Juan en el río conocido como Jordán, él comenzó su ministerio oficial entre los hombres. Jesús volvió la espalda a los engaños de Satanás, y al deber que le asignó su padre, dio la cara, entregó su corazón y dio su vida. Y qué vida sin pecado, desinteresada, noble y divina fue. Jesús trabajó. Jesús amó. Jesús prestó servicio. Jesús testificó. ¿Qué mejor ejemplo podríamos esforzarnos por imitar? Empecemos a hacerlo ahora mismo, esta misma tarde. Quedará desechado para siempre el viejo yo, y con él la derrota, la desesperanza, la duda y la incredulidad. Adquirimos vida nueva, una vida de fe, esperanza, valor y gozo. No hay tarea demasiado grande, no hay responsabilidad demasiado pesada, ni deber que sea una carga. Todas las cosas se hacen posibles. Hace muchos años hablé de alguien que tomó su ejemplo del Salvador, uno que permaneció firme y fiel, fuerte y digno a través de las tormentas de la vida. Con valentía magnificó sus llamamientos en el sacerdocio y sirve de ejemplo para cada uno de nosotros. Se llamaba Thomas Michael Wilson, hijo de Willie y Julie, de Lafayette, Alabama. Cuando era apenas un adolescente y él y su familia aún no eran miembros de la iglesia, contrajo cáncer, a lo que siguió la dolorosa terapia de radiación y más tarde la bendita entrada en remisión. Esa enfermedad hizo que su familia se diera cuenta que la vida no solo es preciosa, sino que también puede ser corta. Empezaron a interesarse en la religión a fin de soportar esos tiempos de tribulación. Posteriormente conocieron la iglesia, y con el tiempo todos se bautizaron excepto el padre. Después de aceptar el Evangelio, el joven hermano Wilson añoraba la oportunidad de ser un misionero, a pesar de que tenía más edad que la mayoría de los jóvenes que iniciaban su servicio misional. Cuando tenía 23 años, recibió un llamamiento misional para servir en la misión Utah-Salt Lake City. Los compañeros de misión del Elder Wilson describieron su fe como incuestionable, firme e inflexible. Él era un ejemplo para todos. Sin embargo, después de prestar servicio durante 11 meses, la enfermedad volvió. El cáncer óseo hizo necesario que se le amputara el brazo y el hombro. Aún así, él persistió en sus labores misionales. El valor y el ferviente deseo del Elder Wilson de permanecer en su misión conmovieron de tal forma a su padre, quien no era miembro, que investigó las enseñanzas de la iglesia y también se hizo miembro de ella. Me enteré de que una investigadora a quien el Elder Wilson había enseñado se había bautizado, pero deseaba que el Elder Wilson, por quien sentía gran respeto, la confirmara. Ella, acompañada de otras personas, viajó hasta el lecho del hospital donde estaba el Elder Wilson. Allí, poniendo la mano que le quedaba sobre la cabeza de ella, el Elder Wilson la confirmó miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mes tras mes, el Elder Wilson siguió su valioso pero doloroso servicio como misionero. Se dieron bendiciones, se elevaron oraciones, y debido a su ejemplo de dedicación, sus compañeros misionales vivieron más cerca de Dios. El estado del Elder Wilson se deterioró. Se acercaba el fin y debía regresar a casa. Pidió que se le permitiera servir un mes más y se le concedió la petición. Él depositó su fe en Dios. Y aquel en quien Thomas Michael Wilson confiaba en silencio abrió las ventanas de los cielos y lo bendijo abundantemente. Sus padres, Willie y Julia, y su hermano Tony, vinieron a Salt Lake City para ayudar a su hijo y hermano a regresar a Alabama. No obstante, aún había una bendición que conceder, una por la que se había orado y que había sido añorada. La familia me invitó a acompañarlos al templo de Jordan River, donde se efectuaron esas sagradas ordenanzas que unen a las familias por la eternidad, así como por esta vida. Me despedí de la familia Wilson. Aún veo al Elder Wilson cuando me daba las gracias por haber estado con él y con sus seres queridos. Dijo, no importa lo que nos pase en la vida, siempre y cuando tengamos el Evangelio de Jesucristo y lo llevemos a la práctica. No importa si enseño el Evangelio de este o del otro lado del velo, siempre y cuando lo enseñe. ¡Qué valor! ¡Qué confianza! ¡Qué amor! La familia Wilson hizo el largo recorrido hasta su hogar en Lafayette, donde el Elder Thomas Michael Wilson se deslizó de aquí a la eternidad. Fue sepultado allá con la placa misional puesta. Mis hermanos, al salir ahora de esta reunión general del sacerdocio, tomemos la determinación de prepararnos para nuestro momento de oportunidad y honrar el sacerdocio que poseemos mediante el servicio que prestemos, las vidas que habremos de bendecir y las almas que tendremos el privilegio de ayudar a salvar. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y pueden marcar la diferencia. Testifico de estas verdades. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Our Heavenly Father,
nuestro Padre Celestial, humildemente y con gran gratitud venimos al final de esta sesión, de este día, de esta sesión del sacerdocio de la conferencia. Nos sentimos agradecidos por la oportunidad de sostener a nuestro profeta y a sus consejeros, a los 12 y a todos aquellos que han sido llamados a servir el día de hoy. Estamos agradecidos por los mensajes poderosos, la doctrina, el consejo y los testimonios que se nos han dado el día de hoy en esta sesión. Te pedimos humildemente que nos bendigas con la fe, el valor para arrepentirnos, para ser mejores, mejores hijos, padres, hermanos y poseedores del sacerdocio, para estar dentro del curso recto y de tener la confianza y la fe para vivir bajo las responsabilidades que tenemos y seguir las palabras de nuestro profeta, presidente Thomas S. Monson. Pedimos humildemente por estas bendiciones y estamos agradecidos sobre todo por tu Hijo, por su sacrificio expiatorio, su amor y el amor que tiene por nosotros, cada uno de nosotros. Expresamos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento y pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén.